Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. En este viernes es 11 de agosto y ahora son las 10 y 6 de la mañana. ¿Saben qué? Hoy es el día de jugar con la arena. La arena es el material que tiene la capacidad de ser moldeada, que puede ser ligera y seca, oscura y húmeda y que aporta múltiples beneficios, sobre todo a los niños, aumentando sus habilidades cognitivas y físicas, además de fomentar la sociabilidad de los peques. Algunos lo celebrarán hoy en muchas playas, haciendo castillos de arena a la orilla del mar, por ejemplo, o rebozándose cual croqueta. A las playas, a la montaña, al pueblo. Este es el fin de semana del año que más desplazamientos por carretera se registran por ese puente del 15 de agosto. De ahí que la DGT ponga en marcha a partir de las 3 de la tarde una nueva operación especial de tráfico. Se esperan hasta 8 millones y medio de trayectos hasta la medianoche del martes. Y es que a los viajes de salida y retorno por el cambio de quincena se van a unir los que se realicen a poblaciones del litoral, a zonas de segunda residencia, aprovechando el largo fin de semana y los desplazamientos de corta distancia, especialmente de noche y de madrugada, con motivo de las fiestas que se celebran en multitud de localidades. Paquito el Chocolatero es un clásico de todas las fiestas, seguramente no faltarán o se escucharán en Torrelodones, en Pinto, en Leganés, en Serranillos del Valle, son algunos de los pueblos de la Comunidad de Madrid que celebran las suyas. Las de Alcalá de Henares van a empezar más tarde, serán el próximo 26 de agosto, pero ayer se reunía la Junta Local de Seguridad y la alcaldesa Judith Piquet nos va a contar en un rato cuál es precisamente ese dispositivo previsto para evitar incidentes y altercados como los registrados en los últimos años en esta localidad. Madrid capital también vive las típicas verbenas de este verano. Tras San Cayetano le ha seguido San Lorenzo y llega La Paloma, un concurso de chotis, un taller infantil para pintar abanicos o también un concurso de traje castizo para niños son algunas de las actividades propuestas para disfrutar de las fiestas dedicadas a la Virgen que arrancan este viernes, como digo, y que terminarán el 15 de agosto, el Día Grande. Y precisamente ese día 15 el Teatro Pavón acoge el concierto benéfico llamado Por la calle de la Zarzuela, un musical que aúna a las mejores voces líricas, entre las que se encuentra esta, la de la soprano Guiomar Cantó. Con ella vamos a hablar, además de saludar también a Alberto Frías, que es el director artístico de este espectáculo. Begoña Tormo estará en un ratito por aquí en este estudio y nos va a llevar de Bermud. Vamos a hacer parada en Vinuesa, en Soria, como el pueblo más bonito de España que hemos elegido hoy y cuyas bondades nos contará su alcalde. Rubén Ruiz llegará del Planeta R con su humor y hablaremos del aceite, que está por las nubes. El precio de la botella ya ronda los 10 euros en las tiendas.
El precio del aceite ahora supera los 7 euros en origen. Lo que sea una situación peculiar, esto nunca había pasado. Arrastramos dos campañas nefastas para los agricultores y la que viene tampoco es muy esperanzadora.
Un bien básico que se está convirtiendo, parece, en un artículo de lujo, como de lujo. Son las efemérides que nos trae todas las mañanas Chus Galán. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¡Viernes!
¡Viernes! ¡Qué ganas de viernes!
Exactamente.
Anda, que no va a haber gente que se va de puente.
Madre mía, sí. Habrá que ver lo que hay en la estación, por ejemplo, ¿no? Porque Va a haber muchísimos desplazamientos.
Nos vamos a ir a Atocha. Luego conectamos con Gloria Talavera y la unidad móvil, también para que nos den envidia, los que se van por ahí.
Exacto. Bueno, pues vamos con las efemérides. Porque tal día como hoy, por ejemplo, en 1934, se inaugura para los civiles, puesto que hasta entonces había sido una cárcel militar, la prisión de mayor seguridad del mundo, la prisión de Alcatraz, conocida como La Roca.
Una imponente e inquietante isla prisión en medio de la bahía de San Francisco, rodeada de aguas gélidas plagadas de tiburones. Supuestamente a prueba de fugas.
Estaba diseñada supuestamente para retener a los prisioneros más peligrosos y donde parecía imposible pensar en una fuga. Sin embargo,
1962 fue el año de la mayor fuga de la historia de Alcatraz. Una fuga que a la larga causará el cierre de la legendaria prisión.
Y ese cierre se produjo en 1963. Es la música de la película My Fair Lady. Y habla de las carreras de caballos de Ascot en Inglaterra, dando ya la importancia de estas carreras. Pues precisamente, tal día como hoy, en 1711, se corrió por primera vez.
Agua. El agua es esencial para vivir. Agua. Es transparente, pero la puedes ver. Agua. Es deliciosa para beber.
Y también un 11 de agosto, pero de 1851, se iniciaba la construcción de lo que después sería el canal de Isabel II, el principal, ya saben, suministro de agua de aquí de Madrid. El rey consorte de Isabel II, Francisco de Asís de Borbón, colocaba la primera piedra de la presa Pontón de la Oliva. Y en 1956 salía a la venta este single que están escuchando, Don't Be Cruel, de Elvis Presley. Y vamos a terminar con una efeméride un poquito más cercana, la de 2015, porque tal día como hoy regresaba a España el cuadro de Pablo Picasso, Cabeza de Mujer Joven, que está valorado nada más y nada menos en 26.200.000 euros. Esa obra se declaró en su día no exportable por su importancia para el patrimonio artístico español, pero aún así, el que era su propietario, el banquero Jaime Botín, iba a enviarla a Suiza, pero tuvo la suerte de interceptarla en un barco en el puerto deportivo de la isla francesa de Córcega y se la escoltó de regreso aquí a España, que llegó precisamente un 11 de agosto. La escoltó la Guardia Civil hasta su destino, que era el Museo Reina Sofía.
¿Cómo nos gusta Elvis Presley? ¿A ti te gusta en este rato?
A mí me gusta mucho.
Sí, bueno, espérate, porque voy a felicitar por su cumpleaños a Fernando Arrabal, al dramaturgo, poeta, novelista, cineasta, que cumple 91 años. La actriz Úrsula Corberó cumple 34 y el escritor Javier Sierra y periodista Sopla, 52 velas. Por su santo, entre otras, felicitamos a las Filomenas y a las Susanas. Y lo que voy a hacer es irme, como decía antes, hasta la estación de Atocha, porque Gloria Talavera está por allí, va a recoger testimonios de esas personas afortunadas que se van a coger un destino a sus vacaciones.
Buenos días, Nieves. Hoy estamos en la estación de Atocha, donde ya vemos que es constante el trasiego de maletas y de viajeros. Renfe ofrece 1,5 millones de plazas y más de 5.000 trenes para facilitar la movilidad en este puente de agosto. Nos cuentan que los trayectos más demandados son los que enlazan Madrid con Cataluña, Valencia o Andalucía. Así que en los próximos minutos vamos a hablar con algunos viajeros, aunque también aquí en Atocha estamos testando la opinión de muchos ciudadanos que van a salir en coche y que están calculando qué horarios van a escoger para evitar los atascos, ya que la DGT espera más de 8,5 millones de desplazamientos en estos 4 días.
Es que millones de personas, lo decíamos, comienzan hoy sus vacaciones, otros regresan, ¿eh? Así que, como diría Julio Iglesias, Inés, la vida sigue igual.
Qué bonito.
Frase del día.
La frase que he rescatado hoy es: la vida debe ser comprendida hacia detrás, pero debe ser vivida hacia adelante. Es de Søren Kierkegaard, un reconocido filósofo danés del siglo XIX. Se le considera el padre del existencialismo, una teoría filosófica que defiende que el ser humano es libre y totalmente responsable de sus actos. He querido rescatar esta cita para recordar que no debemos estancarnos en el pasado, ya que este solo sirve para aprender y rectificar. Debemos vivir en el presente centrándonos en nuestros proyectos de futuro.
Bueno, pues mira, hacia el futuro vamos y de viaje vamos a ir también con Carlos Honorato hoy viernes. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Dónde nos vas a llevar?
Hoy. Montevideo. Me lo sabía, ¿eh?
Ya, ya.
Lo que pasa es que estaba ahí dándole emoción. A Montevideo, la capital de Uruguay. Merece la pena, ¿eh? Sobre todo porque a nosotros no nos va a costar ni jet lag, ni viaje transoceánico, no, ni hacer colas Madrid-Barajas, no, no. Nosotros en 5 minutitos nos transportamos a Uruguay y volvemos.
Carlos Honorato, viajes rápidos y
viajes
baratos.
Baratos, baratísimos. Y en mi otra faceta, la del retista, hoy tenemos un reto muy bonito, un reto de inventos del siglo XX.
Oh,
tan, 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 tan. Bueno, pues he puesto ahí tres, en concreto tres inventos del siglo XX, que son la foto instantánea, también conocida popularmente como foto Polaroid, porque fue la primera empresa que comercializó, digamos, este sistema. El casete de toda la vida, que antes se ponía con dos S y una T, por aquello del origen de la palabra francesa, y que ahora el diccionario de la Real Academia pues dice que se tiene que poner con una S y con una T. Casete.
Uh-huh.
Y la tele en color. La tele en color, que no hay que fiarse porque en España llegó un poquito más tarde, pero que lo mismo es un invento un poquito anterior. Yo ahí lo dejo.
¿Puede ser?
¿Cuál es la pregunta del reto? ¿Cuál de estos inventos es más reciente? ¿Cuál es el más moderno de los tres? ¿Tienes una intuición? Pues a lo mejor no es. Si crees que es esa, lo mismo no es. A la 1:05 daremos la solución. Y mientras tanto, en la red social antes conocida como Twitter...
Buenos días, Madrid. ¿Esto? En Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Y en X también. Uh-huh. En X nuestro usuario es @buenosdiasom. Ahí lo veréis. Veréis, pues eso, la foto donde están los tres inventos. Seguís el hilo y podéis votar. A la 1:05 damos el resultado y mientras tanto vamos contando cómo van las votaciones. Un jueguecito de verano.
Pues sí, nos gusta ahora que estamos en verano además,
claro.
No está nada mal. Por cierto, a ver si te gusta este grupo con el que vamos a cerrar este sumario para arrancar ya de lleno el Buenos Días Madrid.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Sí, es Bumburi.
Hombre, héroes del silencio.
Que resulta que hoy es noticia porque cumple 56 años.
Hombre, felicidades.
Felicidades a Enrique Bumburi. Vocalista, como decías, Carlos, desde el silencio, comenzó después su carrera en solitario allá por el año 97, como pasa el tiempo, ¿no?
Sí.
Y se convirtió en una importante figura del ámbito musical español y latinoamericano. Este es uno de los temas míticos, clásicos, ¿no?, de Bumburi, pero hay muchos otros, Senderos de traición, Avalancha, El espíritu del vino, El mar no cesa. Me encanta La chispa adecuada.
La chispa adecuada está muy bien, ¿eh?
Todo arde si le aplicas La chispa adecuada.
Esto es.
Si yo no tengo la culpa de ver que entre dos tierras estás y no dejas aire que respirar.
Bueno, que vamos a estar acompañándote hasta la una de la tarde. La realización técnica está Nacho Nacho Cerezo. Me estaba equivocando yo con Nacho Serrano de Deportes, porque también vamos a tener deportes. Estará José María del Toro después por aquí para hablarnos, entre otras cosas, del triunfo de la selección española de fútbol femenino. Estará también por aquí Antonio López hablándonos de la ola de calor. Pero hasta la una de la tarde todo esto y mucho más. No os vayáis, os habla Nieves Ortiz.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí, hombre.
Ser como Lolita. Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya había, me había bajado
del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, a ver qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto.
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García Regadera en Onda Madrid.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo de verano nos espera en el partido de la onda, desde las 9, dos partidazos. Para empezar, el Getafe recibe en casa al Barcelona. Los azulones sueñan con cotas muy altas de la mano de Bordalás. Y justo después se estrena el Leganés en casa ante el Andorra.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Las 10 y 24 de la mañana de este 11 de agosto, en el que hemos conocido el dato de la inflación, que ha subido un 2,3% en julio, y los alimentos también se han encarecido más de un 10%. Precisamente de uno de ellos, del aceite, vamos a hablar, un alimento tan básico que parece que se está convirtiendo ya casi en un artículo de lujo por los precios que están alcanzando en el mercado. Voy a saludar ya a Rafael Gómez, Red España, que es la cooperativa de aceite de Villarejo de Salvanés y de la que es miembro. Rafael, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Podemos decir que el aceite se está convirtiendo en un artículo de lujo, Rafael?
Hombre, no me gustaría que llegara a ser definido así. El aceite de oliva es un producto que siempre ha estado presente en nuestra cocina y no podemos prescindir o convertirlo en algo que esté al alcance de muy pocas personas. Yo creo que deberíamos evitar eso.
Uh-huh. Usted pertenece a la cooperativa de aceite de Villarejo de Salvanés y la verdad, con todos los años y la experiencia que tiene, ¿se hubiese imaginado que íbamos a llegar a una situación como esta?
No. Jamás. Hace bastantes años el aceite llegó a ponerse aproximadamente sobre los 4 euros litro, pero al precio que estamos ahora mismo, vamos, imposible. Jamás pensábamos que pudiéramos alcanzar estas cotas.
¿A cuánto se está pagando el litro de aceite en origen?
Pues ahora mismo el litro de aceite se está pagando cerca de los 7,5 euros, 8.
Ajá.
O sea, ya es una cantidad. Pensemos que hace 2 años estaríamos hablando sobre 1,5 euros, 2. O sea, que es una cantidad bastante importante, sí.
Claro, para que la gente contextualice el motivo por el que hemos llegado a esta situación, estamos hablando de una campaña, de una cosecha que se ha visto afectada, ¿no?, por la climatología, y esto, claro, ha redundado, lógicamente, en la situación.
La verdad que no es una, son 3 campañas. Llevamos 3 campañas calamitosas, 3 campañas en que el rendimiento ha caído, pues, por culpa de la sequía, las condiciones climatológicas. Y luego también que todo lo que es el arco mediterráneo, pues Grecia, Turquía, Marruecos, etcétera, que también son grandes productores de aceite, pues han sufrido las mismas consecuencias. O sea que estamos hablando de entre un 56 a un 60% menos de producción este año pasado. Esperemos que este año, bueno, pues nos recuperaremos algo. Pero bueno, esperemos que en septiembre y en octubre caigan algunas lluvias que permitan por lo menos llegar a esas 800.000 toneladas que nos garantizan el abastecimiento anual.
Uh-huh. Bueno, parece que el calor y la sequía van a ser una constante. Ahora estamos viviendo esta ola de calor.
Sí.
Pero claro, es que en mayo tuvimos un tiempo de un calor extremo, recordamos, ¿no?, que parecía que se estaba anticipando también en plena primavera estábamos casi en verano, pero luego tuvimos unas lluvias. En definitiva, es que el fruto también se ve afectado, y eso lógicamente luego tiene una traducción directa en las cosechas y por ende también a la producción que llega a nuestras casas.
Sí, además has estado muy acertada. En el mes de mayo, que es la llave de la cosecha, que es cuando se produce la flor del olivo, pues hubo unas temperaturas altas, luego vino una lluvia que lo que hizo fue barrer esas flores, barrer el polen, con lo cual pues se produjo, no llegó a colmo mucha de la producción. Incluso hay que recordar que el año pasado, en mayo, desde el 6 de mayo hasta el 15 de junio, tuvimos días de temperaturas de 42, 40, 41, con lo cual ya te digo, es que son 2 años tremendos. Entonces el árbol pues no da más de sí, es un ser vivo y no da más de sí porque le falta el agua. Entonces cuando le falta el agua, tira del fruto.
Claro.
Aquí en Madrid, aparte, tuvimos el tema de Filomena, que uh-huh. todavía estábamos recuperándonos de la famosa Filomena.
Uh-huh. ¿Podemos hablar o temen que haya un posible problema de desabastecimiento, teniendo en cuenta pues eso, cómo se está comportando la cosecha en función de las circunstancias?
Hombre, ahora mismo los almacenistas tienen stock. O sea, digamos que yo creo que el desabastecimiento no se va a producir. Ahora bien, que las grandes cadenas que tienen este stock acumulado jueguen con el precio y suban el precio, pues puede ocurrir, pero es que al final eso es un arma de doble filo y se puede volver contra nosotros, porque el consumidor pues puede derivarse a otro tipo de aceites más baratos y que no son el aceite de oliva, con lo cual pues al final esto tendrá que bajar el precio.
Claro, esto es importante, ¿eh?, porque estamos hablando de un producto básico de nuestra dieta que usamos para todo, y que ahora, no sé si también con estos precios, ¿no?, que se están alcanzando, lógicamente hay una economía doméstica ajustada a las circunstancias. Fíjese ahora con la inflación, que está todo por las nubes, los carburantes, que todo esto también les afecta directamente a ustedes, lógicamente, pero también a las familias. Entonces, no sé si están notando que se compra menos aceite, que se recicla más, se reutiliza más.
Sí, es cierto que el consumo está estabilizado, ¿eh? Nosotros, la marcha que llevamos en la cooperativa, en Red España, la verdad es que lo que nos indica es eso, que hay una contención de gasto por parte de los consumidores, pues porque estiran más el producto, lógicamente, pues se recurre a filtros. También, bueno, hay ya electrodomésticos que incluso con menor cantidad de aceite pues se cocina igual, como pueden ser estas famosas cocinas de aire, etcétera. Pero sí, sí se está notando que la gente se está deteniendo a la hora de comprar. Aunque las ventas van bien, pero ciertamente sí uh-huh. lo detectamos.
¿Y se detecta también que hay más compra? ¿Ha subido la compra de aceite de girasol en detrimento del aceite de oliva?
No le sabría decir en ese aspecto porque es un tema que ya no me... No, vamos, tengo algún conocido que se dedica al tema del girasol y me dice que, bueno, que es que tampoco el girasol está barato. O sea, que muchas veces el consumidor entre un aceite de girasol y un aceite de oliva dice, bueno, aunque sea un poquito más, me voy al aceite de oliva. También hay que pensar que el consumo del aceite de oliva... En una familia tipo ahora que estamos hablando, familia de 2-3 miembros, pues pueden ser 7-8 garrafas al año, no más. O sea que, y también, bueno, los hábitos de comida, etcétera, han cambiado. Entonces, bueno, pues se utiliza menos aceite. Pero sí que, hombre, lógicamente, por suerte el girasol todavía de unos precios altos que nos garantiza que la gente siga... pues utilizando y comprando nuestro aceite de oliva.
Bueno, hay que lidiar, parece, ¿no?, con la legislación de la Unión Europea, que no sé si esto es verdad o no, pero leo que beneficia a los olivares de Marruecos. ¿Esto es así?
Sí, es cierto. O sea, estamos asistiendo a algo muy particular. Tenemos un olivar tradicional, no solo en Madrid, sino en Castilla-La Mancha, Andalucía, en España en general, que aparte de ejercer una labor económica importante y de fijación de población, pues está ejerciendo una labor importante ecológica, pues porque son fijadores de nitrógeno, pues porque bueno, garantiza un medio ambiente equilibrado en condiciones, y estamos asistiendo que se está beneficiando y se está ayudando a Marruecos con una cantidad de dinero que para sí necesitaríamos este olivar tradicional. Cuando estamos hablando de despoblación, estamos hablando de muchas cosas que, joder, que son necesarias en ayudar, porque al fin y al cabo no nos podemos olvidar que el olivar es una planta y como tal pues ejerce una influencia muy importante, no solo en fijación de población, en tema económico, sino también en el tema ecológico.
¿Qué podemos hacer para intentar paliar en la medida de lo posible los efectos, ¿no?, que tiene sobre la cosecha española en este sentido? ¿Necesitan también la ayuda por parte de las instituciones o por dónde podían ir encaminadas esa solución?
Bueno, la solución principal sería de arriba, o sea, el clima. Sin agua podemos poner intentar muchas soluciones, pero no vamos a llegar a buen puerto. El tema, por ejemplo, de los riegos, pues es que tampoco podemos destinar más agua de riego. El agua es la que hay y también tenemos un consumo humano, hay que garantizarlo. Con lo cual, principalmente, es el tiempo. Es algo que se nos escapa y eso sí, las instituciones, lo que sí les pediría que, por favor, que hagan hincapié, sobre todo en una educación del consumidor, porque este aceite que tenemos, que es un oro líquido, pues no lo podemos dejar perder. Y a lo mejor estos aceites que vienen de fuera, muchas veces vienen con productos, vienen con unos tratamientos que aquí no se nos están permitidos hacer. Y que, ¿por qué? Pues porque miramos por el consumidor y miramos porque el producto tenga una calidad y tenga unas garantías alimentarias. Entonces, bueno, por ahí sí que podemos actuar. Incluso también otro tema que estamos ya pensando y que nos preocupa es el tema de los robos, de la violencia y del exceso de robos del producto, pues a nivel general.
¿Pero porque les roban en los olivos?
Sí, bueno, la aceituna muchas veces es robada, se lleva a las almazaras. Entonces, bueno, pues cuando se pilla a la persona que está sustrayendo el producto, como no llega a un valor de 400 euros, no se queda nada más que en una sanción mínima, pero creo que habría que ir al fondo a estas almazaras que recogen este producto, que luego, bueno, venden como aceite, pagan el producto por debajo de precio, a nosotros nos causa un daño tremendo, porque es un daño tremendo, porque los árboles sufren, los árboles se les maltrata, no se les hace la recaudación como es debido. Y bueno, y están generando unos beneficios a estas personas que cogen el aceite a un precio mínimo, o sea, la aceituna la cogen a un precio mínimo y están vendiendo el aceite, pues bueno, a los hechos me remito, unos precios bastante importantes. Entonces ahí Eso es un problema que estamos teniendo para esta próxima campaña, dado el precio que tiene ya el producto.
Ya, bueno, impresionante, ¿eh? Porque dadas las circunstancias, encima esto es una competencia desleal que viene además de un hurto que no se puede ni sancionar como robo imponiendo las multas, ¿no? Que debieran ser para que fuesen ejemplarizantes y así evitar precisamente esos actos vandálicos, ¿no?
Sí, es un poco comparado con lo que pasó con el tema de los robos de cobre. Entonces, hasta que no se fue directamente a las chatarrerías que compraban este cobre, no se acabó en gran parte con el problema. Entonces, aquí lo que estamos pidiendo a las administraciones es que se impliquen y que vayan a estas almazaras que están recogiendo este producto y que lo están pagando sin factura, sin impuestos. O sea, que es que nos están engañando a todos y constituyen un daño muy grande. Si de por sí ya la campaña es mala, hay poco producto, también tenemos que lidiar con esto.
¿Está usted hoy en el campo o no, Rafael?
No, porque con esta, bueno, he estado esta mañana.
¿Sí?
Me he ido temprano y, bueno, ya he vuelto porque, claro, ya a las temperaturas que hay no puedes trabajar. Claro. Tienes miedo de que salte una chispa y que se líe un fuego. Y, claro, pues es el lío es monumental. Entonces, bueno, pues solemos salir temprano prácticamente de noche y volvernos, pues eso, a estas horas un poquito más tarde. Hoy venía antes porque había quedado con ustedes, pero si no, sobre 11, 11:30 ya estoy en
claro,
en
es que el campo es muy sacrificado, ¿eh? Para la gente que no lo conoce en su esencia. Es así. Para precisamente quien no haya visto nunca una cómo se recoge, ¿no?, la oliva para luego producir aceite, ¿cómo es el proceso, Rafael? Descríbanos así,
bueno, pues,
y nos hacemos una idea.
El proceso así a grandes rasgos. Bueno, la oliva, desde luego, hay que recogerla en invierno, porque si hubiera que recogerla en verano sería horrible, porque es en invierno y sudas un montón. Entonces, bueno, pues normalmente empezamos para finales de noviembre a hacer la recogida. Se llevan unas máquinas que se llaman vibradores con paraguas. Entonces, estos vibradores agarran el tronco del árbol, vibran el tronco y la aceituna cae dentro de este paraguas y va de ahí al remolque y del remolque a la almazara donde se multura. Cada vez empezamos, bueno, antiguamente se empezaba en enero, ahora ya empezamos en noviembre, porque nos hemos dado cuenta que, claro, la gente lo que quiere es calidad, no quiere un aceite, digamos, más sencillo, ¿no? Que no es malo, pero no tiene las características de un aceite virgen extra que se obtiene en noviembre y diciembre. Con esto, bueno, pues el recoger pronto la aceituna nos garantiza que el año que viene el árbol vuelva a tener producción, siempre y cuando, bueno, pues el clima no nos acompañe. Esperemos que mejore un poquito.
Esperemos que sí.
Y bueno, y cambie esto un poco, porque en general la verdad es que es un poco penoso ahora salir al campo y ver, pues eso, esa sequía extrema que tiene el terreno. Ves que el terreno está pues falto de agua, está muy, muy, muy mal.
Bueno, pues con ese deseo nos quedamos. Rafael Gómez es de la cooperativa de aceite de Villarejo de Salvanés. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y mucho ánimo.
Nada, muchísimas gracias y sobre todo decirle a la gente, a tus oyentes y a todos, que no se preocupen, que yo creo que no vamos a llegar a ese punto extremo de no tener una disposición de aceite y que haya una escasez.
Pues
y espero que, bueno, que esta escasez no se transforme luego en, como te decía antes, que la gente se vaya a otros aceites, porque el aceite suba.
Totalmente. La gente también tiene que ser consecuente, ¿eh? Todos los consumidores. Un abrazo, Rafael, y buen verano.
Muchísimas gracias, igualmente.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio con Vientos del Sur.
Sur, en Onda Madrid.
¿Quieres viajar al paraíso? Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial te llevan a playas exóticas en países llenos de color y sabor. Disfrutarás del Caribe en hoteles de 5 estrellas a precios especiales en septiembre y octubre, como Punta Cana desde 1.099 euros con vuelos, traslados y embarque preferente. Consulta condiciones. Viaja al paraíso con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Son tan fuertes tus miradas. Es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
C42, y lo que hacemos ahora es irnos hasta Atocha, Renfe, porque desde esta estación, donde se encuentra Gloria Talavera, van a partir muchísimas personas a sus destinos vacacionales, también aprovechando este puente, el puente de agosto, donde hay nada más y nada menos que en carretera más de 8 millones y medio de desplazamientos. Pero, como digo, algunos se suben a un tren, otros llegan a Madrid también de su vuelta de vacaciones. Y allí, con algunos de ellos, está Gloria Talavera. Buenos días.
Sí, Nieves, aquí en Atocha es constante trasiego de maletas. Renfe ofrece 1,5 millones de plazas y más de 5.000 trenes para facilitar la movilidad en este puente de agosto. Los trayectos más demandados, nos cuentan, son los que enlazan con Cataluña, Valencia y Andalucía. Es el caso de esta pareja que se marchaba hacia Cádiz.
Estamos esperando para coger el tren que nos va a llevar a Cádiz, a pasar unos días hasta el día 15.
Había ganas ya de descanso, ¿no?
Muchas ganas. Ya con tanto calor, aunque vamos a otro sitio de calor, pero por lo menos vemos el mar.
¿Van a aprovechar bien el puente?
Vamos a aprovecharlo lo mejor posible, de comer bien y de cambiar de ambiente, que salir de nuestra ciudad es una gran ventaja también.
Y con el tren se tarda menos, ¿no?, que en coche.
Sí, mucho menos si va uno más relajado. No tienes que andar pendiente del tráfico ni nada parecido. Mucho mejor en el tren.
Hoy se espera jornada de atascos.
Sí, ya veremos a ver, porque en Sevilla sí que cogemos un coche alquilado para bajar hasta Cádiz y espero que el tráfico no sea muy denso.
¿Les ha salido económico el tren?
No muy barato, pero bueno, es lo que hay. Ahora, si te quieres ir de vacaciones, después de la pandemia hay que pagar un poquito más.
¿Y los alojamientos ya ni le cuento?
Bueno, los alojamientos ya están por las nubes. Además, ahí en la zona esta los hoteles hay pocos y son caros, así que hemos tenido que coger un apartamento que nos salía un poquito más económico. Pero vamos, aún así es carito.
La llegada de compañías low cost a este sector ferroviario hace que muchos ciudadanos opten por el tren. Es más cómodo, incluso nos cuentan, más económico que el avión o el coche. En la puerta de embarque de la compañía WeGo nos encontrábamos a esta familia compuesta por 10 personas que se iban hasta Valencia para embarcarse en un crucero.
No había ninguna forma, la única forma de juntar a toda la familia era en un crucero.
Pues vais todos juntos hasta Valencia.
Hasta Valencia. Allí espera otro hijo y nos espera para irnos todos ahí en el crucero.
El tren más cómodo, ¿no?
Sí, por descontado.
¿Y de precio más o menos?
No, el precio es inferior el que el avión. Lo que pasa es que el tren tiene la gran ventaja ahora de que tarda casi menos que el avión, porque el avión tienes que estar una hora y pico antes y en el tren no hace falta con 5 minutos y ya está.
¿No es el primer crucero de la familia? ¿Ya han hecho más?
No, hemos hecho 5.
Y aquí en Atocha también es jornada de despedida y de merecidas vacaciones para esos abuelos que han estado al pie del cañón durante estas vacaciones cuidando a los nietos.
Pues dejar a mis padres, que se van de vacaciones unos días a descansar.
¿A Valencia?
A Valencia se van, a Gandía y luego a Oliva.
¿Y eligen el tren por comodidad, por precio?
Sí, porque es muy comida. Aparte de cómodo, mi hermano está allí en Oliva, va a buscarles. Y luego mi madre tiene muchos problemas con los pies y la espalda y el tren es muy, muy cómodo, más que el autobús.
Y ahora con esos descuentos, ¿no?, sale muy económico.
Además que han cogido un precio, como lleva a Valencia, súper barato, más de 20 euros, sale más caro ir en coche.
¿Vosotros tenéis vacaciones, tenéis puente?
Sí, nosotros hemos cogido vacaciones hoy, Nosotros hacemos más turné. Vamos primero a Salamanca, luego iremos con mis padres unos días a Oliva y luego a Peñíscola. Hasta el día 4, que volvemos ya otra vez a la rutina del trabajo.
Y habrá que calcular a qué hora se sale, ¿no? Porque habrá muchos desplazamientos. ¿Este mes encontrar atasco?
Nosotros, sí. A ver, siempre que vamos a Salamanca cogemos atasco. Pero sí que es verdad que nosotros salimos sin prisa, saldremos mañana tranquilamente con los niños y fuera, ya está.
¿Se ha hecho duro este mes en Madrid?
Sí, sí, muy duro, muy duro. Mucho calor y ni hay acondicionado, como dice el niño. Dice, esta noche he dormido muy mal, papá. Y digo, ya, yo también he dormido muy mal.
¿La peor noche la del miércoles?
Sí. Yo miércoles, incluso el jueves también, porque fue mucho bochorno. Bochorno.
¿Habéis mirado las temperaturas de Salamanca, mucho más fresquitas?
Sí, sí. A ver, Salamanca es una bendición. Por el día te hace calor, pasa buen día, y luego por la noche te bajan las temperaturas, refresca y duerme muy bien.
¿Cómo veis la estación en general? ¿Llena?
Guau, bueno, mucha gente. Yo creo que el año que más, porque mis padres siempre se van a segunda quincena, y creo que este año está muchísima gente.
Para los que optan por la carretera, atención, porque la Dirección General de Tráfico espera más de 8,5 millones de desplazamientos, sobre todo hacia los lugares de playa o la segunda residencia. Es el caso de estos taxistas que están deseando también terminar la jornada para salir hacia la costa.
Pues vamos a aprovechar el puente y lo pasaremos incluido en Valencia, ahí es donde iremos de vacaciones.
¿Pasar calor, os han dicho, o qué dice la familia de Valencia?
Playa y agua y una cervecita.
¿Y en su casa dónde se va?
Yo a Benidorm, que es la playa más cercana de Madrid, y nada, pues igual, a coger el puente y las vacaciones y ya está, y a disfrutar unos días.
¿Cómo se van, en coche o...?
Sí, yo en mi propio coche.
Yo en el coche también.
Lo que pasa que habrá que calcular las horas de salida para no pillar atasco con este puente, ¿o ya lo han planificado? ¿Les gusta viajar muy pronto, por la noche?
No tengo horario de salida, me levanto, me voy con mi coche y no tengo prisa por llegar, estoy de vacaciones.
Sí, yo suelo salir de madrugada y con tranquilidad, o sea, tampoco sin prisa, lo que tarde.
¿Les gusta esa zona de Valencia? ¿Disfrutan, no? De la playa, del buen ambiente.
Sí. La verdad es que está muy bien, sobre todo porque la zona donde yo voy, que es el puerto de Sagunto, hay muy pocos hoteles y casi todos son apartamentos familiares y es muy tranquilo.
En el caso de Benidorm, turismo de todas las nacionalidades.
Sí, allí eso es multinacional. Allí a un hotelito y...
Disfrutar de la piscina y de la playa y de la comida.
Sí, sobre todo de la playa, que es lo que nos falta aquí.
El operativo especial de tráfico va a comenzar hoy a las 3 de la tarde y se va a prolongar hasta la medianoche del martes. El lunes espera que sea el día más tranquilo y para favorecer la circulación en algunas zonas se van a poner carriles reversibles, incluso adicionales, y se van a paralizar las obras y se va a restringir el tráfico de camiones. Así que atención también a todas las indicaciones que vamos a ir viendo en las carreteras, y los que optan por el tren pues no van a tener nieves esos problemas de atascos.
Claro que sí. Muchas gracias, Gloria. Después volvemos a saludarte para hablar de otros asuntos que están teniendo lugar aquí en Madrid. Y aquí en Madrid, y en concreto en Alcalá de Henares, ya han dispuesto esa seguridad prevista para las fiestas que se van a empezar a celebrar desde el próximo 26 de agosto.
Chicos y chicas, radiantes de felicidad.
Bueno, ante los incidentes que sucedieron en los últimos años, especialmente el pasado, que se saldaron con 4 policías heridos y 9 personas detenidas en una reyerta que inició la banda latina de los Trinitarios, el ayuntamiento de esta localidad, de Alcalá de Henares, celebró ayer una reunión para establecer, como digo, ese plan de seguridad para este año. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a su alcaldesa, Judith Piquet. Judith, buenos días.
Muy buenos días, Nieves, ¿qué tal?
Bueno, la seguridad es importantísima, sobre todo para evitar, ¿no?, las circunstancias, esos altercados que vimos todos y que se vivieron sobrecogiendo a las personas que se encontraban allí. ¿Qué medidas recoge este dispositivo de seguridad que han puesto en marcha? Bueno, ¿qué van a poner?
Pues efectivamente, debido a los incidentes que han tenido lugar en los pasados años en las ferias y fiestas de Alcalá, para este nuevo equipo de gobierno la seguridad será una prioridad absoluta. Y por eso hemos puesto en marcha medidas muy específicas, un protocolo muy específico de seguridad para evitar que de nuevo tengamos altercados en nuestras fiestas y que salgamos en todos los medios de comunicación con una mala imagen de Alcalá. Claro. Por eso, en primer lugar, lanzar un mensaje de tranquilidad a los alcalainos en ese sentido.
Bueno, eso es importante. Colaboración ciudadana importantísima. En este caso, decíamos, es que, claro, fueron unos vándalos que la liaron y que eso se saldó, como decía, con varios heridos y varios detenidos, pero efectivamente Alcalá de Henares apareció en todos los medios de comunicación por esas fiestas que a todas luces parecían inseguras. La seguridad es muy importante. ¿Y cuáles son las principales novedades que incluye este dispositivo, alcaldesa?
Pues ayer mismo celebramos Junta Local de Seguridad y lo que estuvimos haciendo fue analizando y coordinando todas esas medidas. Por ejemplo, un número mayor de agentes, tanto de Policía Nacional como de Policía Local. Vamos a tener una media diaria, los días más sensibles para la seguridad, de unos 150 policías locales y unos 180 agentes de Policía Nacional. Todo ello también con refuerzo de unidades de prevención y reacción, los UPR, y también habrá agentes de paisano. Hemos delimitado todo el perímetro de las ferias, de las peñas, perdón, donde están ubicadas las peñas festivas de la ciudad, controles en las entradas con detectores de metales, agentes de paisano, colaboración también con Guardia Civil para los controles de acceso de la ciudad, pues por supuesto cámaras de videovigilancia en el recinto, también en el parking, servicios de atención médica, mayor iluminación en el recinto. En definitiva, muchas medidas que redundan pues en la seguridad de todos, de los vecinos de Alcalá, de aquellos vecinos de la región que vengan a disfrutar de nuestras ferias y también, por supuesto, de los propios agentes de seguridad.
Claro. ¿Cuentan también con la colaboración de la policía de Torrejón de Ardoz?
Así es. Nosotros entendíamos que teníamos que tener un número suficiente de policías locales. Pedimos, por supuesto, voluntarios a nuestros agentes de policía local para hacer un refuerzo en las ferias y viendo que aún así no era el número que queríamos para montar el dispositivo importante que queríamos tener en ferias, hemos firmado un convenio de colaboración con Policía de Torrejón de Ardoz que lo permite, es una herramienta más que permite la Comunidad de Madrid, base a la Ley de Coordinación de Policías Locales, y tendremos 20 agentes diarios de Policía Local de Torrejón.
Importante insistir, ¿verdad, alcaldesa?, que no se va a permitir el acceso al recinto ferial con bebidas alcohólicas, con botellas de vidrio, vamos, que no se convierta aquello en un botellódromo.
Cierto. Además, también, años anteriores, en el Parque de la Juventud, que es un parque que está anexo al recinto ferial, se permitía el botellón. Eso lo que conllevaba era una concentración de gran número de personas consumiendo bebidas alcohólicas, a veces menores, con tasas de alcohol importantes. Ahora es un parque que está cerrado y que entendíamos que podría convertirse en una auténtica ratonera, que no es nada seguro para nuestros jóvenes ni para nuestros vecinos. Por tanto, no se va a poder realizar el botellón en esa plaza ni en ninguna otra plaza de la ciudad. Y tampoco podrá entrar botellas de bebidas alcohólicas al recinto ferial. No significa que ahí dentro, por supuesto, no se vaya a consumir. Cada uno podrá hacerlo, pero en los sitios autorizados y que no conlleven un riesgo de seguridad para nadie.
Por desgracia, últimamente hemos venido hablando de casos de violencia sexual por sumisión química y para evitar estos posibles casos también lo han tenido en cuenta a la hora de elaborar junto con la policía este dispositivo de seguridad en Alcalá de Henares.
Así es. En el propio plan de seguridad de las ferias existe un protocolo de actuación policial para tener que intervenir, esperemos que no, en ningún caso de violencia por sumisión química, pero está contemplado.
¿Nos puede avanzar algo, alcaldesa, de la programación de las fiestas? Porque de momento van a presentarlo, hasta donde yo sé, ¿no?, dentro de unos días. Los oyentes que tengan ya curiosidad, ¿no?, por saber pues eso, qué actuaciones va a haber, si va a haber toros, ¿nos puede adelantar algo?
Sí, pues en cuanto a la programación, pues un poco en la línea de los años anteriores vamos a seguir pues con una programación festiva para todos los públicos. Ahí también es muy importante la labor de las peñas, que nos ayudan en muchísimas de las actividades que están programadas para las ferias y fiestas de Alcalá. Ellos siempre están no solo en periodo de ferias, sino que están ayudando durante todo el año y ahora pues están, por supuesto, al pie del cañón para estas fiestas. Vamos a también conciertos. Está el Festival Gigante y otros conciertos que se celebran en la ciudad para todos los públicos, el teatro, las actuaciones. Y, por supuesto, esperemos que todo vaya bien. Estamos ultimando los últimos flecos para esos festejos taurinos, para que haya tanto encierros como corridas de toros.
¿Cree que entonces se van a poder celebrar estos festejos taurinos?
Espero y confío que así sea. La verdad es que es voluntad del nuevo equipo de gobierno, tanto Partido Popular como Vox, queremos que se celebren esos festejos taurinos y por eso andamos contra reloj para que eso sea posible. Desde luego hay voluntad por todas las partes.
Bueno, ¿y algún nombre de esos conciertos? ¿Algún artista que vaya a estar allí en el cartel de las fiestas de Alcalá este año?
Pues tenemos el Festival Gigante y luego tenemos los conciertos del Festival de la Muralla también en septiembre.
Uh-huh. Hay que disfrutar de estas fiestas. Usted es vecina de Alcalá de Henares, Judith.
Sí, yo disfruto las ferias de mi ciudad desde toda la vida, desde pequeña. Entonces, por eso ayer también apelaba un poco a la tranquilidad de los vecinos, ¿no? Que lo que llevamos es un año esperando que nuestras ferias y fiestas se celebren con tranquilidad, y a eso es lo que hago, animarles a que responsablemente todos disfrutamos de nuestras ferias, y vamos, yo voy a disfrutarla como una vecina más, pero claro, como un año más, así que deseando que empiecen el próximo día 26.
Claro, como una vecina más y además con el bastón de mando de regidora, que esto, claro, también supongo que a una le da satisfacción, ¿no?, por estar al frente, ¿no?, de algo tan importante, pero por otro lado estará deseando que pase todo con tranquilidad y que lo disfrute la gente, claro.
No podrías describirlo mejor, Nieves, efectivamente. Como una vecina más disfrutarlo, pero con una responsabilidad muy, muy importante, pendiente de que todo esté bien y que todo el mundo pueda disfrutar y que todo salga perfecto para ellos. De verdad que es una preocupación enorme, la verdad que sí.
Judith, entre la agenda diaria, sé que su destino es Guadalajara hoy porque van a ser la presidenta de la Mancomunidad del Río Sorbe, ¿verdad?
Bueno, vamos a ver, sí, vamos a celebrarla en tan solo unos minutos y bueno, me propondrán como presidenta de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, y si los compañeros de todos los municipios mancomunados así lo tienen a bien, pues asumir esa presidencia igual, con la misma responsabilidad.
Porque ¿qué supone esto para los vecinos de Alcalá, que al final, bueno, es como el canal, ¿no?, del propio municipio?
Efectivamente, nosotros aquí se gestionan todos los asuntos relacionados con con el ciclo integral del agua para todos los municipios que integramos la mancomunidad y su abastecimiento, así que, pues como digo, con responsabilidad también trabajar para que Alcalá y todos los municipios de la Mancomunidad estén cubiertos.
Bueno,
de este servicio.
Bueno, pues va asumiendo cargos, ¿eh? Vaya 2023 más intenso.
Bueno, asumimos responsabilidades y mi única preocupación es hacerlo lo mejor posible por el bien de todos.
Y eso también como mami, ¿no?, porque tiene también familia, así que tendrá que, ya sabemos que las mujeres sacamos tiempo donde podemos, pero bueno, que es cierto que tiene que hacer como, en fin, un pulpo, ¿no?, tener varios tentáculos para poder abarcar todo.
Sí, pero que nunca se me olvide el tentáculo de la familia, que es lo más importante, y mis hijos y mi familia y mis amigos, que son a los que más abandonados tengo, así lo reclaman también, así que
claro,
tengo que tener ese tentáculo siempre, que no se olvide de recogerlos.
Bueno, estaremos muy pendientes, alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, de esa programación definitiva de las fiestas, que empiezan, como digo, el 26 de agosto hasta el 3 de septiembre, para las que ya hay ese dispositivo de seguridad tan importante que hemos querido recoger y difundir hoy. Volveremos a hablar cuando se acerquen las fiestas, para que también nuestros oyentes sepan, ¿no?, qué es lo que les depara, y que se acerquen también por allí a esta ciudad que es tan maravillosa y un imán turístico aquí en Madrid. Gracias, Judith.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por dejarnos contar todo esto en antena.
Hasta
Muchas
luego.
Gracias. Un abrazo.
Bueno, pues así nos vamos a ir hasta las 11 de la mañana. Después arrancamos la segunda hora de este Buenos Días Madrid, hablando con otro regidor, en este caso de un pueblo de Soria, que forma parte del listado de los pueblos más bonitos de España y que hemos elegido hoy. Se llama Vinuesa. Después además estará Begoña Tormo con Bermud, un montón de cosas.